40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Contemplo los rostros compungidos de mis compañeros Gillespie, Patricio Barton, que están preparando la función de mañana.
Sí.
En la... en la trastienda.
En la trastienda, una función muy... Es la primera que vamos a hacer en el año.
Yo entré a tener algunos síntomas de pánico escénico. De
bueno, por eso.
Quizás no vaya.
Es una espada de Damocles que está pendulando arriba nuestro.
Sí, sí.
¿Por qué pendula la espada de Damocles?
Porque está colgada de un piolín.
De un piolín,
para demostrarle a un advenedizo cuáles son los peligros del poder.
Mm. Cualquier momento se corta. No se sabe quién le va a caer. Pendula.
Mm. Mm. Hay tres posibilidades.
Mm.
No, hay más.
Hay más.
También...
Ya veremos.
Por ahí lo agarra Moreno.
Hay más, hay más. Y además está la posibilidad de que no le caiga a nadie.
Bueno.
O de que no caiga, inclusive.
Sí. Bueno, todos los esfuerzos de una parte importante de nuestra sociedad están destinados a que no se corte el piolín de la espada de Damocles.
Bueno, eso será mañana a las 21 horas en Balcarce 460.
Sí, ahí la trastienda. ¿No hemos dicho que usted va a estar en Mar del Plata el domingo? ¿Es verdad?
Sí, voy a estar en Mar del Plata el domingo con la, el espectáculo que hacemos con Darío Steinreiber, que se llama La Conversación Infinita.
Así es.
Esto será...
En el Teatro Radio City.
¿A las 9 empieza o más temprano?
Me imagino que más temprano.
Me imagino más temprano por ser domingo.
Debe
pero
ser
no
a las 8.
Debe ser a las 8.
Me dicen que sí. Me hacen así con la cabeza.
Bueno, esa es otra de las cosas importantes que tenemos en este fin de semana.
Creo que el teatro está lindero, pared con pared,
sí,
al espectáculo de la novia del presidente.
Ah, sí, es ahí.
Bueno, se va a mezclar el público.
¿No? Bueno.
Puede salir de un lado e ir al otro.
Claro.
Porque los horarios no coinciden. Entonces, perfectamente.
Bueno, ¿por qué no? Pienso en la función de hoy.
Bueno.
Es una función sin plateas,
sin
en solitario, en estudio.
Exacto.
Y
nos achanchamos, como mi abuela decía, te achanchás, Patricio.
Sí.
¿Nos achanchamos sin público?
A mí me parece que no.
No.
No, no, no. Nosotros somos nuestro público más seguidor.
Eso es verdad.
Porque nos reímos más que nadie de nuestras propias gansadas.
Sí, señor.
Nuestras propias gansadas es un buen título también.
Sí,
sí, sí,
seguramente. Bueno,
no sé si hay algún tema dando vueltas.
Tengo un título, podríamos poner una agencia de producción de títulos.
A mí es lo que más me gusta, poner títulos
a todo.
Por
ejemplo, descubrí un título muy bueno para una audición de música de antes, de música antigua,
sí,
digamos.
¿Cuál es?
Pan de ayer.
Bueno,
sí,
me gusta.
Es muy buen título.
Sí, señor. Es bueno.
Es un título que es un poco irónico para con el propio contenido del programa.
No tiene mucho ánimo de convocar oyentes.
No es vino añejo.
No, claro.
Es pan de ayer. Bueno, ¿qué te le parece si empezamos
con el
contenido artístico propiamente
dicho? Así es.
Y obligatorio, además.
Obligatorio, ya que ha sido establecido por la autoridad de los jerarcas de la radio. El primer asunto se refiere al enamorado automovilista. El auto es casi indispensable en los primeros pasos de una relación amorosa.
Sí, usted dice.
Es la prolongación del cuerpo.
Del suyo, hable por usted.
Hable por usted.
Bueno, señor.
Yo no quiero tener esa prolongación.
Seré más prosaico y diré que andar de un lado para otro en taxi o en colectivo con una mina que uno recién se levanta
y
es muy desgastante.
Es muy desgastante, es un trabajo hasta para ella.
Sí.
Hasta para ella.
Usted la va a buscar a pata a su casa y tiene que caminar 6 cuadras para tomar el 169.
No.
Que encima no pasa.
No pasa.
Distinto es llevarla como una reina, escuchando música, aire acondicionado.
No, pero puede ser...
Dejarla en la puerta de la casa.
¿Por qué? Pero puede ser simpático tener un auto todo roto.
Qué lindo, qué simpático, me encanta. Y...
Le juro que no.
Es un simpático bárbaro, no arranca el auto.
Yo he tenido los peores autos...
Hay que empujarlo.
...del parque automotor argentino.
Pero y usted lo acompaña con una actitud de jocosa.
Sí, jocosa.
Sí.
Hasta que se quede en medio del camino negro a las 4 de la mañana.
Se sienta ella con un vestido blanco, se le manchan el asiento, el vestido.
Ahora, cuidado, cuando usted dijo el enamorado automovilista o el automovilista enamorado... Sí. Yo pensé inmediatamente en el tipo que está enamorado de su auto.
Ah, no.
Que es un prototipo difícil de digerir.
Propio de esta época y de estos pensamientos de hoy.
Sí. Claro, lo que pasa es que ese enamorado del auto va con una mujer en el auto, le va a imponer unas reglas...
Sí, para cuidar del auto, para mimar al auto por encima de la mujer amada.
Sí.
¿Y cómo vas a subir con los pies? Sacudite los pies antes de subir. Que la alfombra...
Sin embargo, el tema de este informe es... ¿Qué debe llevar un hombre que tiene auto?
Bueno, perfecto.
Un hombre que tiene auto cuando va a buscar a una mujer para llevarla de paseo.
Muy bien.
¿Qué elementos le van a ayudar a la seducción? Principalmente cuando se trata de una primera cita o de una segunda o tercera.
Claro.
Cuando todavía hay algunos pasos que no han sido dados y usted puede ayudarse con ciertos artículos que deben estar en la guantera, bajo el asiento, anda a saber dónde. ¿No?
La cédula verde.
Bien.
No, eso para la caminera.
Bien. Aquí lo que debe llevar un hombre en su auto cuando busca una mujer para salir. Aquí está la lista. El perfume personal. Ahí pasa.
Pero ¿por qué no se lo lleva puesto el perfume?
¿Qué perfume personal?
No.
¿Qué le van a afeitar? ¿Por qué no te afeitan?
No, tiene razón. Porque una cuadra antes de llegar... Usted hace un refill de perfume, se pone una nueva capa de perfume.
Yo mujer.
Actualizada.
Sí, señora.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Sospecho del tipo muy perfumado.
Recién perfumado.
¿Sí? El recién perfumado
hasta el...
es el tipo más sospechoso del planeta.
Sí, a mí no me gusta el perfumado.
Está demasiado perfumado. Un poco sí, pero ya mezclarito.
¿Y la perfumada le gusta a usted?
Del mismo modo, mezcladito con la piel.
Según con qué perfume, porque hay mujeres que usan perfumes.
Yo no voy a cambiar mi elección de una mina nunca, ni por 10 litros de perfume.
¿En serio?
Nunca, jamás.
Yo he roto.
Sí, me contaron. Todos nosotros tenemos.
No, señor, por favor.
Hemos tenido una vida.
He roto una relación por un perfume muy subido de...
Claro, y perfumes que son demasiado cítricos, condimentados. Que...
Bueno, pero además, bueno, vamos a ver qué dice.
Con mucha presencia cítrica.
Resulta fundamental portar una fragancia de notas moderables.
Moderadas, sí.
Maderables.
Ah,
¿qué es maderable? No existe esa palabra, señor.
¿Maderable?
Imagino que como el vino.
En un atomizador de fácil acceso.
Sí.
Así que lo tenga en el bolsillo, ponele. La aplicación estratégica en las horas de pulso, momentos antes del encuentro, garantiza que el individuo emane,
sí,
emane una señal química de seguridad. Un hombre que huele a planificación es un hombre que inspira confianza institucional. Yo voy a buscar una mena, no un diputado.
Bueno, sí.
Bueno. Un peine. Bueno.
¿Peine?
Sí, un peine. Dice que el viento es el agente del caos.
Bueno, es un poco...
en mi caso yo necesito mucho del peine. A mí me agarran dos cosas de viento y parezco el de los tres chiflados.
Le hago una pregunta antes que nos vayamos del tema con el tema perfume. Porque cada uno se coloca el perfume en distintos lados.
Sí.
Yo, por ejemplo, hago dos espolvoreadas en la nuca.
¿Espolvoreadas o vaporizadas?
Vaporizadas en la nuca, nada más.
O sea que usted huele mejor de atrás que de adelante.
Bueno, claro, ¿no? ¿Por qué en la nuca? Qué raro la nuca, ¿eh?
No es un lugar que produzca tanto hedor.
Claro, la nuca, tengo entendido que es en el cuello que uno puede...
Bueno, algunos se ponen en las muñecas.
Sí, también.
Y algunos en el pecho.
¿También?
Sí.
Bueno,
qué derroche.
Entonces lleve un peine también, dice aquí. Una muda,
sí.
Si las mudas hablaran.
No, por favor.
Una muda de ropa. Bueno, porque si usted a lo mejor debe quedarse a dormir en la casa de esta mujer, después a la mañana, cuando se va, etcétera. Pero no es interesante. Yo quiero hacer hincapié en otra clase de artículos.
Bueno.
Por ejemplo, bombones.
Sí, pero cada cuánto lo renueva.
Espere.
Eso.
Lo ideal sería en cada salida.
Ah, bueno, según, claro.
Hay mujeres que hacen que sea indispensable renovarlo porque agota la provisión de bombones en una sola salida.
Sí, porque
ahora le hago una pregunta.
Se los regalan, además.
¿Van en caja o en bolsa?
En caja.
En caja.
Bueno, en determinado momento, en un semáforo.
No hay bombón
en
bolsa.
Es casi como primer movimiento de seducción. Para en un semáforo, abre la guantera,
sí,
saca una caja de bombones. Tiene que ser de primera calidad. Sí. No va a ser bombones de panadería Berreta, de eso con los de licor están secos.
Sí, y a veces se pone medio blanco cuando el chocolate es viejo.
Sí, chocolate viejo.
Sí.
La verdad que un bombón yo creo que le levanta mucho el handicap.
Sí, entonces se lo ofrece y le dice, reina mía, ¿gusta un bombón? Y ella, ¡ay, sí, por favor! Dice, lo empieza a pelar a cuatro manos.
Sí. Claro.
Y eso es el primer paso.
Además, le digo una cosa, renueva el aliento, el bombón.
Sí. Incluso usted puede comer alguno, pero tenga cuidado, porque hay hombres que en su desesperación pueden más la gula...
Sí.
Que la lujuria.
O los nervios, porque uno...
Entonces empieza a comerse los bombones a cuatro manos,
sí,
con los ojos desorbitados.
No.
Y desatiende la tarea seductora.
Pero en general la lujuria le gana a la gula, ¿eh?
Yo espero que sí.
Sí, sí.
Espero que sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, bueno, si va en ese orden de cosas, yo creo que también una bebida, una gaseosa fresca puede ser.
Gaseosa
como
fresca,
baja.
Todo lo que sea afín.
Claro, sirve. Gastronómicamente. Sí,
puede ser incluso un huevo duro.
Pero huevo duro, sí, ¿para qué lo va a tener ahí?
Es como variante, ¿no es cierto?
Para la proteína.
Bueno, incluso puede tener los huevos todavía sin hacer.
Crudos.
Crudos. Entonces usted para el auto... Abre la tapa del radiador,
sí,
con un hilito, mete el huevo, sí, lo deja, sigue andando, a los 8 minutos para de nuevo, se baja, agarra el huevo y se lo presenta en un plato.
Bueno.
Amada mía, voilà un huevo.
Puede ser que sea ya tóxico eso, ¿eh?
Sí, el agua del radiador
de todo lo otro.
No.
Pero después también están... artículos para ir sugiriendo un crecimiento de las posiciones propias del amor. Por ejemplo, asientos reclinables. a 102 camas, que se convierten directamente.
Hay algunos que llegan a 180 grados.
Sí, sí, pero en general en ningún auto. Sí, 180 grados.
Tiene que sacarlo. Tiene que usar el asiento de atrás. Sí. Usted se compra un auto viejo de los de antes, eran amplios.
Sí.
Y entonces va directamente al asiento de atrás.
Sí.
El traslado del asiento adelante y atrás requiere mucha diplomacia.
Ahora le hago.
¿Cómo abrir la puerta y llevamos para atrás?
Sí. No,
incluso no abrir la puerta, sino que pasar por encima del respaldo del asiento es un poco violento.
Ahora le hago una pregunta. No quiero ahogarle el asado, la fiesta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tiene que salir corriendo con el auto a toda velocidad porque vienen dos ladrones y usted está en el asiento atrás?
Y si está en el de adelante, lo mismo. También.
Bueno, no, pero quiero decir...
Una pistola la 100. Sí.
No, y listo, ese ya es caso perdido, ya está.
O aparece un policía...
Uno se entrega al destino cuando cambia de asiento.
Sí, ya está entregado.
Ya está, se entregó. Y vienen dos ladrones, te roban con auto y todo.
Sí. No, directamente, ahora el auto siempre es un... Conviene que sea de traslado, pero no para pernoctar.
El auto es muy útil, lamento contradecirlo, como primer paso.
Sí,
usted directamente al Hotel Los Lirios, ya desde la casa de la tipa.
No, es un paso previo.
Tiene que haber un paso previo, a tomar algo, después empiezan a conversar en el auto, y el auto presenta un estado de intimidad solo superado por la habitación de un hotel o la habitación de su domicilio.
Sí, sí, eso seguro. Y le da tiempo.
Y es muy importante una colcha.
¿Para qué?
Para de eso estamos hablando.
No, para taparse.
Bueno, puede ser.
Por ahí ponen
una frazada.
Claro, una frazada.
Pero si es verano.
Para ponen la radio y empiezan a escuchar la radio tapados en invierno.
Y uno empieza a avanzar con la mano, ponérsela detrás de la nuca, incluso agarrarla fuerte en las partes de la canción que a usted más le gusta, porque usted calcula que le gustará a ella y la agarra así, como diciendo, eso sí.
¿Habrá alguien escuchándonos en esa condición ahora mismo?
Posiblemente, ahora mismo. Sí. Un joven esté detenido con su automóvil ahí en Paraguay.
Y Ayacucho.
Y dice, qué notable lo que dice. Pero es raro que uno escuche este programa.
Es raro, por eso digo.
Se está levantando una mina, ¿no?
Hola, enamorados, podemos darles un mensaje a nosotros.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si vienen varios jóvenes tomando cerveza y se sientan en el capó del auto?
Los muchachones. Pero a sentar, se apoyan, dice usted.
Y usted está en el asiento de atrás. No lo ven directamente ellos.
Creen que no hay nadie.
Creen que hoy no hay nadie, pero...
Bueno, usted subrepticiamente se traslada al asiento adelante, arranca todo lo que da y los deja ahí tirados.
No, pero no conviene hacerse notar frente a unos muchachones. Mejor...
No.
Perfil bajo.
No.
Sí, se tapan con la frazada, esperan que lo...
Sí.
La policía tiene derecho a interrumpir la gestión sexual de un hombre en su auto.
Yo creo que sí.
Por ejemplo,
¿y por qué?
Le golpea.
No, y porque es vía pública, perdón.
Pero no es vía
pública.
Perdón,
buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Sí. ¿Qué? Osvaldo Bonesi, su oficial inspector.
Sí, ¿qué desea?
Sí, ¿qué están haciendo acá?
¿Qué están haciendo?
Nada, estamos haciendo ejerciendo nuestra libertad de circulación.
Es una contravención.
¿Cuál? Ojalá.
Disturbios en la vía pública.
No, perdón, ¿usted quién es?
Sargento Garbo.
Ah, usted es sargento.
Sí.
Mire, el auto...
¿Qué pasa? ¿Están
aquí? ¿Por qué titubea tanto? A ver si tenemos que revisar todo el auto.
Es que,
¿quiere vestirse?
No, lo que le digo es, no puedo hablar de corrido cuando me están acariciando de este modo tan elocuente, como usted notará.
Sí, sí, estoy notando y le ruego, por favor, señorita, termine con las caricias porque estamos en un procedimiento policial.
Si ustedes están...
¿Usted lo vio el cartel, aparte?
¿Usted está en contra del amor? Esto se lo pregunto. ¿Usted está en contra del amor?
No,
soy
casado.
Bueno, y entonces...
O sea que sí.
Pero usted está...
¿Entonces qué?
¿No vio el cartel y está estacionado en la puerta del Museo...
De Luján.
De Ciencias Naturales?
Sí, ¿cuál es el problema?
No se puede estacionar.
Bueno, si es
una no se puede estacionar y otra no se puede estar haciendo exhibiciones o cenas.
¿A mí qué me importa? Yo pago la multa.
¿Cómo usted?
¿Qué
me queda?
¿Quién paga la multa?
A mí que me importa es lo último que uno dice antes de ir en galera.
¿Usted quiere que le pague la multa? Pago la multa, mándeme la
momentito.
¿Ese es el problemita?
No es un problemita, es un problemón para usted.
Hasta ahora ya lleva
y no crea que en el calabozo va a estar con su compañera, no sé cómo llamarla.
No.
Sí, compañera, llámela, porque se llama Marisa, pero llámela compañera.
Ya sabemos a quién votó, entonces.
No importa quién, lo que le digo es que nosotros estamos iniciando una relación.
Perdón, sí. Pero ya vulneró varias contravenciones. Primera, disturbios en la vía pública.
Disturbios no hubo ninguno.
Segundo, resistencia a la autoridad.
Claro.
No me resisto a la autoridad.
Tercero, me está amenazando.
No, yo no lo amenacé. Lo que le estoy diciendo es...
Me está preguntando, señor.
¿Usted dice que estoy mal estacionado?
Contestador, tercero.
Perfecto, te pago la multa de mal estacionado.
No terminamos con la multa.
¿Qué quieres? ¿Traer la grúa?
No.
¡Trae la grúa!
Es otra cosa, ¿eh? No. Cana.
¿Cana qué?
Bueno, ¿usted se cree que comete un asesinato y lo arregla con una multa?
Creo eso. Si además, discúlpeme, yo no cometí ningún asesinato, además.
Está bien, pero...
Todavía.
Perdón, es documento.
Los documentos los tengo en los pantalones.
Otra contravención, no tiene documento.
Bueno, déjeme que busque dónde está el pantalón.
Búsquelo. Ese es mi pantalón, señor.
No, bueno. Es que no veo nada, no sé dónde le puse el pantalón.
Mata fuego.
En el arrebato amoroso.
Mata fuego.
No, señor. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, ya la policía directamente me levanto y me voy.
Bueno, continuamos con el informe.
Por favor.
Hay que llevar cinta adhesiva reforzada. Yo llevo a todas partes.
¿Para qué?
No sé.
¿Para qué?
Pero llevo, acá dice, conocida en el ámbito de la ingeniería de emergencia. Esta cinta permite solventar roturas en el calzado, la vestimenta o en el propio vehículo. El hombre que posee el medio para unir lo que se ha separado proyecta una imagen de demiurgo capaz... ¡Tómatela!
Bueno.
Alcohol y vaso, por supuesto. Champagne, yo llevo siempre champagne.
Bueno, pero el champán hay que mantenerlo frío.
Helado, tiene que estar frappé.
Es que tengo una pequeña heladera.
Ah, bueno.
Como tenía un amigo mío, donde llevaba el champán.
Bueno, pero tiene que tener siempre hielo, o sea, todo.
Una heladera eléctrica.
Ah, claro. ¿Enchufada?
Le mete hielo adentro del champán.
¿Y en dónde la enchufa?
Acá.
No, pero...
En la batería del auto.
La batería del auto, ¿dónde enchufa?
¿Dónde enchufa?
Sí, pero
usted que prende la radio del auto con un cable que va hasta su casa.
Pero le consume toda la batería porque eso... está
eso
todo...
déjeme que lo arregle yo.
Está todo el tiempo funcionando.
Bueno, usted, ¿qué le parece? Por ejemplo, agarra una barrera.
Sí.
Entonces, amada mía, dice, abre la heladera, saca dos vasos, le da un vaso de ella, dice...
¡Qué divino!
Brindaremos con champán. Por nuestro amor o por nuestro futuro, porque por ahí no quiere hablar de amor.
No, está bien, pero el champán ablanda la lengua.
Bueno, no sé.
No, bueno, empiezan las conversaciones. Propicia un tipo de conversación nueva.
¿Qué tipo de hombre le gusta a usted?
Claro.
Marisa, le dice.
Sí. Y pero si le empieza a hablar de un hombre que no es usted...
Pero usted siempre cree que es usted.
Claro, sí.
Sí, a mí me gusta el hombre seguro, yo no sé.
Claro.
El hombre ubicado, el hombre apasionado. Y uno piensa, está hablando de mí. ¿Y encontró algún hombre que sea así? Sí, por supuesto, dice la tipa. Y uno ya se le cae la baba. Dice, Jorge, mi novio.
Claro, sí.
No.
Pero... ¿qué hace usted en ese caso? ¿La invita a descender a la dama?
No, usted tiene la dama.
Directamente completa el circuito de la salida como si
nada pasó.
Como si nada pasara.
Como si nada pasó.
Usted recibe el golpe y
lo asimila.
Lo asimila, sigue adelante.
Ella, ¿por qué ella se lo dice así?
Ella está frenándolo.
Señor.
¿Por qué se lo dice?
Lo quiere frenar porque
si supiera eso sería sabio.
Se imagina que está avanzando. Entonces lo quiere frenar, diciendo que está comprometida.
Y pero ya estaba en el auto.
El deber del buen enamorado o del hombre educado es seguir la salida hasta el final.
Sí, la salida.
Una vez, sí, yo lo conté alguna vez en el programa. Lo conté tantas veces que la tipa que es protagonista de este suceso ya se debe estar empezando a avivar que es ella.
Claro. Ya se está fastidiando, además. Sí,
porque me equivoqué. Me llamaron por teléfono y por una letra del nombre creí que era otra mujer y no la que era.
Sí. Perfecto.
Suponete, no es este el caso, pero suponete que fuera...
¿Paula o Paola?
Paula, y yo entendí Paola. Entonces, sí, dije yo enseguida, agarré el viaje, más rápido que dijo, ay, ¿por qué hace tanto que no nos vemos? Estaba pensando, ¿por qué no nos encontramos?
Señor, por favor.
Nos encontremos, qué sé yo. Y, sí, Paola, le dije. Y quedamos, no sé si ese mismo día nomás. La fui a esperar por ahí, en un lugar que no voy a revelar. Y aparece... por ahí aparece la otra. Y yo ahí ni siquiera me di cuenta.
Claro, y fue una casualidad.
Mirá, viene justo esta mina que es un poco pesada.
Sí.
Voy a tratar de despacharla rápido antes de que llegue
la verdadera. Paola.
Esta mina, digo, ¿cómo es que se llamaba?
Paula,
digo.
No.
Y venía con una sonrisa. ¡Ay, tardé mucho!
Bueno, tiene que seguir hasta el final.
La seguí hasta el final.
Tiene que seguir hasta el final. ¿Qué le va a decir?
Fuimos a tomar algo, a comer algo, qué sé yo.
Qué fea situación. Y pobre por Paula también, ¿no?
Porque... nunca supo, creyó que...
Claro. Ojo que igual a veces se termina con un gol agónico en el último minuto.
Señor, hable por usted.
No, bueno, digo, venía todo mal y al final...
No, en este caso...
Bueno...
Alcohol y vas. Un libro dice que hay que llevar. Bueno, para leer juntos.
Sí, o por si tiene una espera.
No, o también le da motivo de conversación. Ella lee un libro en el asiento de atrás.
Claro, y dice, ay, ¿qué es este libro?
Claro.
¿Y qué libro recomienda? Tiene que ser
cualquiera
un libro.
Que tenga ahí, un libro de poemas lunfardos, como decíamos ayer, ¿no?
Claro.
Entonces, ella era una dulce nami del arroyo. Él era un troesma pa' usar la ganzúa. Por eso que cuando de afanar volvía, ella en la catrera contenta reía, contenta de echarse dorima tampúa. De noche él fanaba hasta la madrugada. De día dormían los dos abrazados. Hasta que la yuta que lo requería lo alzó de su casa y ella se reía mientras a devoto iba el desdichado. Pasaron los meses, vino la condena. Pa' tierra del fuego al punto embarcaba. A las 6 en punto de una tarde fría. A las 7 ella se apiló a otro rufa. A las 8 andaba con él de garufa. Y al sonar las 9, kurda se reía.
Sí. ¡Qué bueno! Lo mandaron para Ushuaia, a la cárcel de Ushuaia.
Y dice, ¿qué es eso? Y usted le dice, este es un poema que se llama Y ella se reía.
Sí, pero no sé si es el mejor poema.
No, es el mejor.
No, para esta situación.
Por ahí se me ocurre un libro, El Señor de los Anillos, de Tolkien.
Pero eso, sí. Pues, ¿sabe por qué?
Pero es bueno, muy grande.
Claro, sí, tenés que quedarte dos noches ahí en Paraguay
y ya se escucho.
Bueno, pero habla de un hombre que tiene una sensibilidad, una fantasía.
¿No habla de un hombre infantil?
Puede ser.
El que tenga el Señor de los
Anillos. Puede ser. Caramelo de menta.
Sí.
Muy bien.
Tiene que cuidar de no llevarlos en el bolsillo. Porque a veces los caramelos, no sé por qué, se pelan solos en el bolsillo.
Sí.
¿No
sí.
le pasa a usted?
Por el movimiento, usted se mueve mucho.
Claro. Bailando.
Tienen una vuelta de cada lado.
Se le
abren solo.
Y se abren solo. Y cuando lo saca, están a medio pelar y juntan pelusa del bolsillo.
Toda la porquería del bolsillo.
Una cosa así horrible que no, parece que le hubieran crecido pelos al caramelo. Y eso puede abortar una relación incipiente.
Sí, sí.
Acá dice, sin embargo, la comunicación verbal requiere una asepsia total. Ah, recomienda el caramelo de menta como desinfectante.
Bueno, puede ser.
Sí, es más hay gente por el aliento.
Come chicles también, ¿eh? Hay gente que come chicles.
Sí, pero el chicle genera un movimiento así que uno parece un teniente del ejército norteamericano.
Sí, es verdad.
Bien, un paraguas también. Sí, uno puede tener fantasías sexuales.
No, el paraguas no, por si llueve.
Por si estamos en el auto.
Me imagino.
Bueno, pero por ahí tienen que caminar 15, 20 metros hasta un bar o algo.
Tiene razón, paraguas. O cruzar la calle, sí. La meteorología, bla.
Bueno,
un paraguas de apertura automática es el escudo contra el ridículo. Bueno. Claro, evitar que la dama llegue a destino con el vestuario arruinado. Pero cuidado con el paraguas de apertura automática.
Sí. Sale con una potencia.
Sí, sale que puede atravesar una persona. Sí.
Bueno, el paraguas igual de automático tiene la ventaja que es más pequeño, entonces usted lo mete en cualquier parte.
Es más pequeño, pero se hace muy grande.
Y se expande, sí.
Y se expande.
Igual le digo, los paraguas esos actuales duran una sola usada.
Bueno, porque están hechos de... no hay paraguas viejos.
Están hechos de tal forma que...
duran dos lluvias.
Sí, se empiezan a romper.
Porque son muy baratos, esos son los paraguas baratos.
Nada es muy barato.
Bueno, pero esos son los más baratos.
Habría que hacer un estudio a ver cómo las cosas aumentaron.
Sí.
De verdad.
Sí.
Artículo por artículo.
No, como digo, cómo aumenta todo. No, artículo por artículo. En 1955... en adelante, si usted quiere.
Sí.
Qué caprichosa la fecha.
Qué caprichosa.
Sí.
Pero no tan caprichosa.
Claro.
Hay un libro de Constancio Vigil.
Mire usted.
Que creo que es UPA.
Sí.
Un libro que se usaba mucho para aprender a leer. Era un libro muy lindo, muchos lindos colores, con un buen título, ¿no? Y entonces los chicos chiquitos, 4, 5, 6 años, lo usaban para aprender a leer. Y atrás de cada edición de UPA venía un capricho, que era cuántos ejemplares de UPA se habían editado en el país, que era muchísimo, era una compadrada de la editorial,
claro,
de Atlantia.
Sí.
¿Cuántos se habían editado a lo largo de los años? Millones. Y entonces decía, suponete, 1940, 1946 o 1947, ponele. Venía 30.000, 20.000, 25.000, 350.000. 1948, 360.000. 1949, 400.000. 1955, 402.000. 1956, 32.000.
Mire usted.
Y vos veías eso, que era nada más que...
Pero era un reflejo...
No sirve como argumento, pero sirve para darse cuenta de que ahí está pasando algo.
Sí, bueno, claro.
Acá pasa algo, vamos a estudiarlo.
Y en el mundo artístico y los conciertos y las presentaciones de artistas populares, también.
Sí.
Se cortó todo, ¿no?
Bueno, pero sí, cada dato económico es un dato.
Así que... Deme un paraguas. A ver, ¿lo puedo probar?
No, pero acá adentro no.
Pero si lo abro afuera, usted no tampoco me deja salir con el paraguas afuera porque está corriendo el río de que yo salga rajando.
Mire, yo vendo paraguas hace 25 años. Nunca tuve un problema. Nunca tuve un problema. Nunca me devolvieron un paraguas. Es más, viene gente, usted no lo va a creer.
No.
Viene gente que me viene a agradecer, viajan especialmente para agradecerme.
¿Agradecerle qué?
Gracias al paraguas que usted me vendió, yo conocí a mi novia, por ejemplo.
Yo le compré a su padre.
¿Mi padre?
Claro. El señor Golden.
Es de Golden. ¿Y mi abuelo Golden también?
Que se comentaba que era inglés, por eso vendía paraguas.
Sí, escocés era.
Cuando vino acá... A la Argentina vino con un paraguas atrás y otro adelante.
No. Mire, si se va a burlar de esa manera, trae un paraguas y nada más, lo traía colgado del brazo, sí. Como corresponde. Llevar un paraguas.
Y si llueve, que lo debo colgado del brazo.
No, ahí lo abre. Pero el paraguas está cada vez más en desuso, ¿eh?
Sí, sí. También. La gente ha resuelto aguantarse el agua.
Sí.
En ese y en otro sentido.
Sí.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si voy finalizando? Debe llevar dinero en efectivo, cambio chico.
Sí.
Porque no, usted va a un lugar, debe dejar una pequeña propina o comisión y no trae plata.
No, es que ahora la gente moderna está con el código QR.
Con las aplicaciones.
Con el celular, quiere pagarle la propina.
Sí, porque no ves que usted le pregunta al mozo, ¿tenés un alias? Y se lo pasa y le da.
Sí, me llaman Cachagrilo.
Le pasa
a... Pero a veces no tiene señal o algo, se le terminó la batería al celular, se sí, le apagó y ¿cómo hace?
Sí, bueno, es que hace igual que si se le acabara la guita.
Es lo mismo. Tiene que llevar plata en efectivo.
La bueno, lleve. ¿Y quién la tiene? ¿Guardada ahí en la guantera?
Justo para en un semáforo, le limpian los vidrios.
Sí.
¿Y qué le va a dar con la aplicación, sí, con el código QR? ¿Le va a dar?
Hay varios así que sí. Sí.
¿Hay los asaltantes?
¿Tampoco?
Sí, también. Okay. Sí,
¿el asaltante lleva?
El código QR.
Si me va a asaltar, lo único que tengo es dinero virtual.
Sí, hacemos una transferencia, claro. Te paso mi alias.
Me imagino que el revólver que tiene en la mano no es virtual, ¿no?
No.
Bueno, cambio chico, un destornillador, dice aquí.
Pero eso no es para la cita.
Equipo de mate no está mal.
A mí me encanta.
Sí. Ahí usted le puede, en determinado momento, apurar la decisión con la famosa frase. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate?
Claro.
¿O qué?
¿Hay yerba o no hay yerba?
Claro.
Qué lindo.
Y ahí la dama decidirá si esa noche usted toma mate o se ama.
Qué lindo. Después el mate, bueno, la hierba, todo eso hay que ser muy limpio para
bueno,
toda
sí,
la parte.
Bueno,
para todo tiene que bueno, ser muy limpio.
Pero había un gesto aventurero, que no sé si se sigue usando, puede ser que sí, que frente a una salida que está prosperando, exitosa, usted tiene el auto, tiene el mate, todo, y le dice, nos vamos a Mar del Plata. ¿Qué?
Eso siempre fue...
Ahora mismo.
Estoy en contra de eso.
Ahora mismo nos vamos a Mar del Plata.
Si nos vamos a comer medias lunas atalaya.
Sí, es demasiado riesgoso. Ya tiene 8 horas.
Cuando llegó a Mar del Plata ya se peleó.
Claro.
Ya no le gustó más. O cuando llega tan cansado que no tiene ganas de nada.
Claro, vaya a la costanera que le queda.
Hay que ser más inmediato.
Sí. Pero presentado así resulta muy atractivo. Porque
a usted le parece.
Es una aventura.
A mí me espanta.
Llega con un cansancio.
Vamos a Mar del Plata, está Dolina con Stan Schreiber.
Sí, peor todavía.
Encima hasta las 8 de la noche, o sea, tiene que esperar todo el día.
Todo el día, ¿de qué le converso?
No, pero aparte viajando toda la noche con los ojos vidriosos.
No, pero muerto de risa.
Muerto de risa, sí, empieza a amanecer.
Después de la media hora que estoy con una persona no me río más.
Empieza a amanecer, empieza a ver la ruta multiplicada por 4.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, muy bien.
Extraordinario informe. Muchas gracias al equipo de producción.
Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado seguramente al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Y del mismo modo los invitamos a seguirnos en Instagram, que somos La Venganza Insta. Así todo junto, La Venganza Insta.
La cebra, dice Edgardo, que nos saluda, no está domesticada porque es una rayada. Perdón por el chiste tonto, ¿eh? Muy buena la nota del lunfardo, siempre me gustó mucho cómo suena y fue muy agradable el análisis. Bueno.
Buenas noches, soy Marina de Rosario. Aquí en Argentina no existía el Día de los Enamorados, muy bien, y sí el Día de los Novios, que era el 20 de septiembre. No me pierdo un programa, son mi compañía. Gracias por darnos la posibilidad de irnos a dormir con sonrisas y concentración en las historias y reflexiones de cada noche, ¿no? Que nos ayudan, dice, a escapar de las amarguras en estos tiempos difíciles.
Hola, soy Claudio del Uruguay, los escucho todas las noches, me alegran, están junto con mi hijo Giovanni y quiere que le manden un saludo, tiene 8 años Giovanni.
Ah, qué bien.
Así que te mandamos un abrazo, Giovanni.
Qué grande Giovanni. Hola Vengadores, pasaba a saludar, enhorabuena por el regreso. los escucho desde pequeño. Cada tanto los visito en Argentina, pero hoy mando mis saludos desde las Islas Caimán.
Buenas noches, soy cocinero en el trabajo y bombero en los ratos libres. Tengo una familia ecológica en un paraje rural de Córdoba. Quiero que sepan que cuando desarrollan tanto una como otra de estas actividades, tienen completa y absolutamente razón.
Claro, vio que estudiamos los temas de ecológicos y de bombero también.
Sí, sí.
Mi nombre es Triana, escribo desde el Uruguay, hace 33 años que escucho el programa. Pensé que este marzo del 2000...
¿Cuánto hace?
33.
¿33 qué?
Años.
Años. ¿Se escucha el programa?
Que escucha el programa.
Ah, entonces no es.
Ah, bien. Bueno, pensé que... ¿Qué pensó? 33 años de edad por ahí. Pensé que este marzo del año 2026 volverían al Uruguay, pero veo que no. Dice...
Yo también pensé.
Porque no viene la cartelera del Sodre. No estamos en el Uruguay.
No, todavía no.
Si no es en serio, me levanto y me voy, dice esto. Bueno, gracias, bueno. Triana.
Soy Samantha, enfermera, y contenta de trabajar el turno noche. Así los escucho en mis noches libres. Prendo la radio y finjo que la internet no existe. Y le pide al maestro, Samantha, el tema Mañana zarpa un barco.
Mañana zarpa un barco, qué lindo.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Cien puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.
¿Te gustó? Qué lindo, sí, hermosa letra también.
Bueno, muy bien.
Aquí dice alguien que se llama Ataliba, Anto de Ataliba.
Ataliba, como Ataliba Roca, ¿no?
Dice, escucho que en el programa hablan de los hostels, ayer hablábamos.
Sí.
Allá por el año 2012 emprendí una aventura desde México, viajando como mochilera hasta Argentina. Recuerdo que en Playa del Carmen dormí en una habitación con 12 cuchetas. Y 24 personas.
Uh-huh. A dos por cucheta.
Sí, todos iban, dice, iban de jarana, lo dice de otra forma. Sí. Y a mí me tocaba laburar a las 7 de la mañana, mire, contando lo que hablábamos ayer, ¿no?
Claro. Exacto.
Es que algunos trabajan.
Hola, Vengadores, soy Miguel, de Tenerife, Islas Canarias. Les escucho desde enero de 2025 por culpa de una mujer maravillosa que conocí por aquellas fechas, que se llamaba Kate, y que ahora se ha convertido en el amor de mi vida. Ella es de la República Oriental, les escucha desde hace años, y me he aficionado como ella a escucharles asiduamente. Por favor, envíenle un beso de mi parte a mi amor, que debe estar escuchando este programa ahora mientras trabaja. Saludos a los tres.
Sí, sí, saludos.
Kate, un abrazo.
Hi, Kate. Bueno, dice, hola amigo, soy Vicky de Buenos Aires. Nos vemos en la trastienda, dice que ya va.
Muy bien,
la
bueno.
La esperamos mañana ahí.
Soy Mauricio, les escribo desde Azerbaiyán, ¿no?
Sí.
Lo hago porque me llamó la atención que el día en que Patricio Madrecita Barton tuvo una reunión deliciosa con la gerencia de la radio, ¿no? Se sabe toda la respuesta del verdadero falso.
Bueno,
abrazo desde Córdoba.
Está sugiriendo cosas que no...
No, yo no dije nada.
Parece que no tienen...
Para mí es un muy buen rival y un muy buen jugador, Barton.
Sí, para mí usted también.
Soy Lizzie Weishain, les escribo de Chipoleti, Río Negro. Qué alegría y sorpresa me dio volver a escucharlos renovados en este 2026, ¿eh? Me gustaría contarles que con mis hermanas Marta y Nelly, para fin de año viajamos a Cartagena de Indias y la isla de Bari.
Qué lindo.
Y pudimos escucharlos los 10 días que estuvimos allá.
Muy bien.
Así que bueno, mis hermanas también los escuchan.
De mi casa no puedo escucharlo.
Sí, bueno. Sí, pero no creo que por la radio la hayan escuchado en esos lugares.
Nos manda saludos desde este rincón de la Patagonia, ¿eh?
Soy Valeria Aurieri, desde San Agustín, partido Balcarce. Los escucho de los 14, hoy soy una borrega de 43. Gracias por acompañarme en mis noches de estudio, de embarazo. Me han hecho reír en mis días más tristes. Me gustaría escuchar por el sordo el tango nada, ¿no? Y como la admiración por usted es muy grande, señor Dolina, acá le dejo un tatuaje en su honor. Y
sí, señor.
Ah, una foto con un tatuaje.
Con el tatuaje de
que en el brazo se lo hizo. Sí. Gracias, Dolina.
Tiene razón Gillespie, no solo hay yogures de 900 centímetros cúbicos, también ¿vio? Hay dulce de leche de 450, pastas dentales de 90, sí, en vez de 100,
sí, está...
docenas de 10 y así.
Qué bárbaro, van achicando.
Dice todo esto. No hay más mensajes, al menos
no.
Hasta ahora.
No.
Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producciones de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden ver en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Y también ahora en Instagram en La Venganza Insta.
El futuro.
Bueno.
El tema del futuro ha sido examinado por diferentes ciencias, la lógica, la semántica, la metafísica, la teología, la que usted quiera. Por cierto, la más ardua cuestión que se ha planteado alrededor del asunto es la relacionada con el determinismo o el indeterminismo o libre albedrío, cuestión acerca de la cual hemos hablado en este programa muchas veces. ¿Está escrito lo que va a ocurrir? ¿Qué sé yo? Y si es así, mi voluntad no puede modificar nada, o por el contrario, decidimos nosotros nuestro destino. O no decidimos nada, no lo sé. Algunos paradojistas se han complacido en imaginar o en señalar a caballeros que creen en el libre albedrío, porque así estaba escrito, o en señores que son fatalistas por decisión propia. En este programa hemos postulado muchas veces una mezcla de ambas doctrinas, que consiste en ser determinista en la derrota y partidario del libre albedrío en el éxito. Es decir, triunfamos por nuestro talento y perdemos porque estaba escrito. Hoy nos detendremos sobre una cuestión que está vinculada a lo antedicho, que es el conocimiento del futuro. Stuart Mill sostenía que el desconocimiento del futuro resulta indispensable para la vida en sociedad. Todos los pilares de nuestra civilización correrían grave riesgo si conociéramos el futuro de antemano. Para empezar, nadie encararía proyecto alguno sabiendo que se va a morir el mes que viene. El mundo estaría lleno de apocalípticos, que entre garufa y garufa consumirían sus últimos días. No hablemos tampoco de los hipódromos, los casinos, la lotería, bueno, los adivinos, etcétera. Todo eso debería desaparecer. Hablemos de algo decisivo. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra arquitectura mental descansa sobre el desconocimiento del futuro. Aristóteles, puesto ante este problema en el marco de la lógica, descubrió que lo que estaba a punto de ocurrir no siempre era lo que estaba ocurriendo. ¿Entiende? Sí. Lo que hace unos minutos estaba a punto de ocurrir no es lo que está ocurriendo, o no siempre lo es. Y entonces se preguntó esto: si una proposición afirma que algo pasará, ¿es verdadera o falsa según pase o no el suceso anunciado? Aristóteles entonces dijo que hay tres clases de proposiciones: las verdaderas,
sí,
las falsas y las que dicen que algo va a pasar. Extraordinario, Aristóteles.
Claro, claro.
Esa no es ni verdadera ni falsa.
Claro, claro.
Ahí está también la doctrina megárica, que redondamente negaba la existencia del futuro y del pasado. Todo lo que hay es el presente. Para Santo Tomás, también hemos hablado de esto aquí, el futuro solo es futuro para nosotros, para Dios es presente. Y la eternidad es justamente eso, todos los tiempos al mismo tiempo. La eternidad no es la perpetuidad. La eternidad es un lugar en donde al mismo tiempo están el presente, el futuro y el pasado. Todo al mismo tiempo. Dios conoce además los futuros contingentes, el mundo de lo que no será, de lo que pudo ser, de lo que poco faltó, del casi casi, del por un pelito, del otro gallo cantaría, del si yo fuera rico. Pero volvamos al problema del albedrío, las ideas del destino o la predestinación conciernen principalmente a las acciones humanas, pero en verdad el determinismo es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo y está también ligado a la idea de la causalidad. Así que no solo es determinista la idea, acaso supersticiosa, de que todo lo que sucederá está escrito, sino también la idea rigurosa y científica que afirma el encadenamiento de todos los fenómenos. Como decía nuestro amigo el marqués Víctor Laplace, en el prefacio de la teoría analítica de las probabilidades, el marqués de Laplace dice: una inteligencia que conociera en un momento dado todas las fuerzas de la naturaleza y la situación de todos los seres de que se compone, podría expresar y prever los movimientos de los mayores astros y de los menores átomos. Nada sería incierto para ella, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes. Es decir, Laplace creía que si uno conocía un momento dado de la situación del universo, si lo conocía enteramente, podía conjeturar los movimientos que vendrían y los movimientos que antecedían a ese momento. Pero después vinieron malas noticias para Laplace, porque el comportamiento de algunas partículas atómicas no era en absoluto previsible. Y las partículas parece que agarran a veces para un lado y a veces para el otro. Ya hablaremos algún día de eso extensamente, de cómo se vino al piso la compadrada de Víctor Laplace. Pero ahí, ante los deterministas, Einstein también era determinista después de todo, ¿no? Los partidarios del libre albedrío no se han rendido. Ahí está Lequier, un existencialista. Lequier dice: afirmar que todo está determinado equivale a decir que la afirmación misma está determinada. Y por lo tanto, se le quita todo valor de afirmación. Bueno, Lequier, bueno, Lequier. Yo creo que lo mejor es remitirse al mundo apasionante de la física actual. Ahí encontraríamos argumentos menos palabreros que el de Lequier, y mucho más eficaces. De costado, muy de costado, mencionaré las doctrinas del eterno retorno, que dicen que todo sucedió ya muchas veces y sucederá muchas más. Miles de veces estuvimos aquí, en este estudio grabando, miles de veces volveremos a estar, en fin. Y San Agustín se oponía indignado a esta cosmología. Esta cosmología que Nietzsche dijo haber inventado muchos siglos después.
Sí, claro, estaba pensando eso.
Bueno, San Agustín decía que el eterno retorno convertía el drama de la cruz en una pantomima que se repetía inútilmente y que la cruz trababa la rueda del eterno retorno. Pero ese no es un argumento, sino un pensamiento poético, ¿no es cierto? Bueno, hay también argumentos más interesantes para refutar la posibilidad del eterno retorno, principalmente a partir del segundo principio de termodinámica, que dice que el tiempo va para un lado. El tiempo va para un lado. El desconocimiento del futuro del que hablábamos antes es todavía más indispensable en el caso del eterno retorno. Imagínense aquí, imagínense que estuviéramos aquí, digo, por centésima vez. Y si lo supiéramos, sería espantoso, ¿no? Sería aburrido. Y en cambio el eterno retorno exige volver, pero sin saber que se ha vuelto. Vivir por segunda vez un episodio, sabiendo que ya lo hemos vivido, es en verdad modificar el episodio. Ya el episodio no sería el mismo, sería vivido de un modo distinto. Muchas veces en el programa hemos dicho que al cabo de los siglos y las repeticiones, el aburrimiento daría a todas nuestras acciones un aire de fastidio, o de canchero, que mueren sonriendo.
Sí, porque al otro día
ellos van a resucitar. Sí. ¿No? Ahora bien, para el eterno retorno es indispensable no saber el futuro ni el pasado. Y también es indispensable el desconocimiento del futuro para la reencarnación, porque hay también una institución de olvido entre encarnación y encarnación. Pero saliendo de la paradoja, hay que decir que nuestra vida mira hacia el futuro. Nuestro presente, decía Ortega y Gasset, está preñado de futuro, no solo en el sentido determinista, sino en el sentido más práctico y concreto. El presente opera sobre el futuro. Las conductas de hoy generan castigos o recompensas futuras. La justicia actúa en el futuro. Toda justicia, la justicia humana, la justicia divina, la justicia poética. Y además vivimos preparando, justo estaba pensando en una justicia funcionando al revés, ¿no? El tiempo yendo para lo que vos querías. Entonces primero viene la condena, después el juicio y más tarde recién se comete el crimen, ¿no? Bueno, también sería absurdo ahorrar para el pasado. Se ahorra para el futuro. No estaría mal ahorrar para el pasado. Es una idea extraordinaria. Estoy ahorrando para comprarme una casita cuando yo era chico. Bueno. Está bien. Como hemos dicho muchas veces en este programa, e íbamos a decir antes que esta idea viniera a interrumpirnos, nuestro cuerpo se prepara para el futuro. Para el amor futuro, por ejemplo. Se prepara el cuerpo.
Sí, sí.
Y no para el pasado, aunque algunos hacen eso, algunos cuerpos se disponen para el amor ante el recuerdo de un sujeto pasado. El cuerpo se ve engañado, ¿no? Este programa, por ejemplo, discurre desde el principio hasta el final. Es una decisión que hemos tomado acá de acuerdo con la radio, que el tiempo transcurra en un sentido. Hay otros programas que no llegan a ese acuerdo, y entonces los programas empiezan por el final y siguen en dirección al principio retrocediendo. Este programa tiene, en cambio, el prurito entrópico de ir desde el principio hasta el final. Bueno, sabemos también que el programa termina. Y lo sabemos mejor que lo que sabemos del final de nuestra vida, porque sabemos a qué hora. Y nuestra vida sabemos que va a terminar, pero no cuándo. En este programa sí sabemos a qué hora va a terminar, ¿no? Bueno. ¿A quién dedicar estas pequeñas consideraciones acerca del tiempo? Bueno, pues a quienes han meditado acerca de esto, que somos todos, los sabios, pero también sí, los aficionados, ineptos como yo. A los que creen, como el oyente este que el otro día me dijo con mucha ternura, que creía que el tiempo era hijo de los relojes, ¿no? Y preguntaba, creo, ¿cómo hacían en la antigüedad cuando no había relojes? Claro. ¿Cómo medían el tiempo? Bueno, estaba mal, ¿no? Era pensar que el tiempo nace de los aparatos que lo miden. Bueno. No se le ocurrió al tipo que el tiempo era hijo de unas convenciones que tenían que ver con ciertos recorridos, del Sol, de los planetas, de la Tierra, etcétera. En todo caso, no nacen de los relojes, pero sí de la observación continua de cuerpos celestes, de cuerpos en movimiento, sí, y de calcular lo que llamamos tiempo como si fuera un recorrido, el recorrido de algo en movimiento. Uh-huh. Bueno, quiere decir que en un universo en quietud no habría tiempo. Bueno, a toda esa gente le dedicamos esta pequeña charla de un aficionado a estos pensamientos. ¿Con qué canción lo podemos ilustrar, no? Bueno, vale la pena decir que sí es cierto que el tiempo transcurre, todavía no estamos ni siquiera seguros de eso. Sí es cierto que hay un antes, sí es cierto que hay una ahora, también es cierto que hay un después. Y después se llama este tango que canta para nosotros Libertad Lamarque.
Anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido noveno y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailante en el tinglado. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder canción hecha a pedazos que aún es canción.
Era Libertad Lamarque. La venganza será terrible después.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajos insólitos en la actualidad.
Sí.
Radio.
Es verdad. Sí, todo sí. El mundo está hablando del cambio de trabajos, ¿eh?
Claro, sí. Primero porque el mundo se automatiza, sí, surgen empleos que parecen arrancados de una fábula. Ya no se trata solo de producir, sino de validar los caprichos de una sociedad o de una parte hegemónica de esa sociedad. Tenemos aquí ejemplos. Acá, empujador de trenes.
¿En serio? ¿Qué? ¿Un ser humano?
Empujador de trenes.
Pero son muchos.
No, en Japón, puerta, durante la ciudad, empujador de gente, en realidad.
Ah, creí que del tren.
Claro, ¿cómo va a empujar?
No,
en Japón, durante las horas pico, estos profesionales se encargan de reempujar físicamente a los pasajeros dentro de los vagones del metro y de los trenes para que las puertas puedan cerrar. La tarea requiere una coordinación técnica perfecta. No es lo mismo el maleducado que empuja forma aficionada.
No,
estos son profesionales, saben cómo reempujarte, de dónde te agarra, para dónde se fuerza.
No pueden tocar ninguna parte prohibida.
No, por favor.
Pero no tienen como una especie de... No sé si esto lo inventé o lo vi.
Ajá.
A ver.
Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿No tiene una especie de secador de piso con el que van empujando a la gente?
Sería bueno que lo hubiera visto.
Sería bueno, no sé si
hubiera un aparato.
Sí, con los dos, entonces lo van arrimando, van arrimando y...
Y no lo toca con la mano.
No.
Bueno.
La tarea requiere coordinación técnica para evitar lesiones en los pasajeros. Bueno, y se maximiza la capacidad de carga. Por ejemplo, un vagón lleno que sin reempujadores, por ejemplo, puede llevar 100 personas, con los tipos estos que te reempujan, cargan hasta 200.
Sí, no,
bueno,
sí.
Claro. Pero...
Escúcheme, entre usted y usted, ahí puedo meter dos, tres personas más.
Sí, pero ¿puedo decir una cosa?
Usted de los bigotitos, ya ves.
No, bueno.
Sí.
Pero delante mío está una señora...
No importa.
Prácticamente,
a nosotros como reempujadores...
No, a nosotros es masa humana, masa humana.
Le puede bajar la presión, le puede... No la...
Además, ¿sabe qué? Personas como usted...
Sí.
Se van con mochila y no se la sacan. Se tiene que sacar la mochila, se la dejan colgada la mochila.
¿Qué acento raro que tiene este japonés.
Sí.
Bueno... Falso invitado de bodas. Me gusta este.
Sí, está bien.
Me gusta.
Lindo trabajo.
Este es mejor divertido. Que el
En algunos países, si usted siente que su boda se ve un poco vacía, puede contratar a amigos profesionales.
Qué lindo.
Que irán a la fiesta, bailarán y se mostrarán emocionados por su unión, aunque no lo conozcan en absoluto, ¿no?
Sí.
Me gustó.
Ahora, ¿cuántos son? Porque tampoco que haya más de uno.
No,
que
claro, hay gente que exagera y después empieza a faltar el morfe.
Claro.
Y ahí viene lo peor, cuando ve que el morfe es el Casani, empiezan a piantar a los invitados falsos.
Claro.
Y se producen incidentes. Sí. No se dejan echar.
Echame, yo soy verdadero, ¿qué me está tratando de echar?
Tengo más derecho yo, que estoy cumpliendo con un trabajo, que no su cuñado.
Sí, pero yo no lo conozco al señor.
Fui al colegio primario con vos, Raúl.
Pero para mí él es mi compañero de la primaria. ¿Vos cómo te llamás?
Carlos.
Carlito, lo conozco también a Carlito.
Bueno, pero...
¿No te acordás de mí?
No.
Garulo.
Ah, Garulo, el que...
Sí, sí, claro, el que se rascaba.
Bien, inspector de olores para la NASA. Para el NASO.
No, debe ser.
De olores.
No, para la NASA detectan cortocircuitos adentro de un cohete.
Sí, a ver si, si alguien...
Sí, ya está.
Bien, existe un equipo encargado de oler cada objeto.
Sí.
A ver, huélame este objeto.
Sí.
Que subirá a una nave espacial. En el espacio donde no se pueden abrir las ventanas, un olor persistente a plástico o pegamento puede arruinarle la vida a un astronauta durante meses.
Sí.
¿Cuántos meses va a estar?
No, además de ser tóxico, el olor a pegamento.
Pero la gente que, los profesionales del olor, vamos a llamarlos así, no solo trabajan para la NASA, también trabajan para las compañías de perfume.
Sí, señor.
Para, ¿vio que hay catadores de perfume?
Que te huelen.
Lo huelen y
a
le...
A ver, le, córrame ese olor.
Lo desglosan.
Sí.
Dado un olor, lo descomponen.
Sí.
Y le dicen...
Y pueden seguir, el porque los olores pueden tener movimiento.
Sí, claro.
Claro.
Entonces el oledor lo corre al olor.
Esto viene de allá.
A ver, dice, córrame, viene córrame de allá. Este olor.
Ahora le dice, por ejemplo, acá hay un 23% de alcanfor.
Sí, ¿de alcanfor?
No, alcanfor. Vio que hay una nomenclatura de olores que es más reducida.
Sí, sí.
Y después le dice...
Una persona, yo esto lo escuché en un programa de radio, colega nuestro.
Debe ser cierto.
Una persona que era millonaria...
¿Colega de radio millonario?
No.
Debe ser el dueño de una radio.
Es una noticia de estas internacionales. Se hizo hacer en una marca de perfume, un perfume con olor a billetes de dólares.
Ah. O sea que huele a dólares.
Lo que,
a
le,
dólares.
Lo que le habrá costado.
Sí.
Semejante adelanto.
Los dólares en particular tienen un olor.
Sí.
Bueno.
Y si pues yo usted, ¿no será que todos los pesos, digamos, las monedas oficiales tienen un olor?
Que, pero no sé que, si es el mismo.
Que les es impuesto en las casas de
Me
la
parece
moneda.
Que el dólar en particular...
Olor a peseta, por sí, ejemplo.
Claro.
Se puede confundir con qué olor a peseto. Pero también no hay más pesetas, hay solo euros.
Claro. El papel moneda, bueno, y cada vez hay menos papel moneda también.
Olor a rublo.
El olor a rublo, ¿a qué huele el rublo? No sé, nunca olí uno. Es
distinto al morocho.
Sí, no, no, señor. De Rusia.
A Rusia, sí, a vodka.
Sí, tendría claro. que ser.
Olor a rupia, olor a yen. Qué cosa, ¿no? Bien. Sexador de pollos.
¿Qué? ¿Qué es eso?
No, sexador es una palabra, ¿no? Que no existe, pero es un tipo que en las
sí.
lugares donde procesan pollos,
criadero,
a golpe de vista y rápidamente, segundos, diferencia los machos de las hembras.
Para separarlos.
Claro, y se paga muy bien debido a la fatiga visual que genera. Un técnico trabaja en turnos cortos. Y procesa hasta 1,000 aves por hora.
Además, todo el día mirando la entrepierna de los
garantiza
pollos.
Garantiza una precisión del 98.
¿Y qué pasa con el 2% que confunde?
No lo venden nada.
Confunden el pollo con la gallina.
No pasa nada, me imagino.
Recuperador de bicicletas. Bah. En Ámsterdam hay solamente esto.
Claro.
Ah, sí, porque he visto, ¿sabe qué? Que encuentran, el otro día vi cómo trabajaba una máquina en Ámsterdam.
En los canales, ¿no?
En un barco, que son bicicletas sí. que se caen a los canales.
Claro,
se
y van levantando, pero muchas, no
sí,
dos bicicletas.
No, porque
muchas, muchísimas.
Muchos lados no hay como baranda. Acá en la bicicleta...
Claro, y levantan así como una...
Claro, tiene que haber un aparato, no se va a tirar uno individualmente a sacar sí. la bicicleta. Dormilón profesional para estudios científicos.
Yo conocí uno.
¿En serio?
Sí. Y es difícil eso, ¿eh? Porque sí. viven...
Lo observaban mientras dormía.
No, y drogados, lo drogan. Muchas sí, veces
parece. ¿Cómo lo drogan?
Tienes que dormir de verdad, ¿no? Es que te tiras en la
cama
y te haces el queso.
No, creí para que uno
estudiar, para estudiar determinadas drogas...
Sí.
Yo vi uno que había dormido como 4 días seguidos.
Oh, ¿en serio?
Sí, lo tenían 4 días.
Eso,
con seguimiento.
Bueno, parece que...
Está muy bien pago eso, ¿eh? Hay que ver si sobrevivís.
Catador de comida de avión. Es muy fácil, wow. Toda una porquería.
Sí.
Bueno.
Los pasajeros son los catadores.
Ordeñador de serpientes.
Sí, señor.
¿Pero eso para sacar el veneno? Sí,
claro. La serpiente no es un mamífero, señor.
No, bueno,
claro, por eso.
Pero no es por la leche.
No,
es
claro.
Porque le ordeñan la boca.
El veneno obtenido es procesado para la creación de antídotos, justamente.
Sí. Exactamente.
Todo lo que le estamos debiendo a las serpientes,
sí.
Y nadie lo
casi
dice.
Casi le debemos más que a las abejas.
No, más que a las abejas no le debemos.
Ya sabía que iba a explicar.
Pero le debemos mucho a las serpientes. Los medicamentos que usted toma, y los que usted toma y su hermana,
sí.
Todos esos tienen cosas que nos dieron las serpientes. ¿Y que hay alguien agradeciéndoselo? No. Están todos paseando
incluso
al perro.
Incluso creo que algunos productos cosméticos están hechos con veneno.
Todos prácticamente.
Mismo lo que se llama comúnmente Botox.
Sí.
Botox, sí.
Es veneno.
Bueno.
Las elecciones. ¿No?
No, señor. Botox. Ah. Es veneno. Se lo pone, por ejemplo, con una jeringa en la frente y le duermen todos los músculos de la frente por un año.
Sí, bueno, pero porque es una dosis baja del botulismo.
Sí.
Entonces, eso es lo que le provoca. Es el veneno que
usted
provoca.
Usted no se arruga más, pero tampoco la puede mover más la frente.
No la puede
mover. No. Usted quiere hacer.
Sí,
por ejemplo. Enarcar las cejas para enfatizar,
no puede.
Y no, apenas se le mueve la nuca.
Sí. O se ya queda con las cejas enfatizadas.
Sí.
Bueno, controlador de calidad de dados. Empleados de casinos o fábricas de juegos de azar que utilizan calibradores digitales para asegurar que los dados sean cubos perfectos. Mm. Verifican que el peso esté distribuido.
Claro.
Eso es difícil, ¿eh?
Porque si viene medio trucadito el dado, usted gana siempre.
No, claro. Que gane siempre, pero si se puede llegar a estudiar la tendencia, ¿no?
Sí.
Paseador de patos de hotel. El único pato de hotel que conozco soy yo.
¿Qué es el pato de hotel?
Voy a unos hoteles.
¿Qué es el pato de hotel?
¿Será de los jardines del hotel?
O el ganso. Acá dice. Dice. El empleado debe coordinar los horarios de exhibición. ¿Y qué el pato qué?
No, a veces serán hoteles que tienen como un lago. Hay
hoteles que tienen
un lago, un estanque.
Un con unos patos que harán algún número.
¿Pero cuánto dura eso, ese laburo?
No sé.
No dura nada.
Córrelo, este no.
No, pero sí lo que yo le puedo decir que hay lugares que tienen grandes acuarios y peceras.
Sí.
A veces son restaurantes.
Sí, señor.
Chinos.
No hay restaurante donde están los patos ahí y vos incluso cuando querés pato a la naranja elegís el pato que te vas a la
traer. No,
capaz que sí.
A ver, máteme a este. Viene el chino, ¡pam! Un solo movimiento.
No me gusta eso.
Un solo movimiento y lo liquido.
Esas peceras espectaculares con peces enormes,
sí.
Tienen alguien que las mantiene. Viene una vez por semana.
No le puedo decir quién, pero bueno. Tienen alguien que las mantiene.
Bueno.
Eso es un lindo chisme, ¿no?
Sí.
Vienen alguien que las mantiene.
No, que mantiene la pecera.
La pecera, sí, se encarga.
Bueno, usted dijo de los restaurantes, aquí mismo en Argentina, por ejemplo, en Ushuaia.
Sí.
Sí, me voy a ir hasta Ushuaia.
Pero le digo, hay restaurantes que le sirven langosta y la langosta la sacan de ahí.
Sí.
Bueno, eso es lo que decía yo.
Bueno, claro.
Pero vos la elegís.
Usted puede decir.
Y dice, sí. A ver.
¿Cuál le gusta? Hace
cargo. Si la va a matar para comérsela, elíjala usted.
No,
y
bueno.
Mátela usted. Si
yo sabe no, lo que bueno. Yo haría al revés. Elijo la que va a quedar viva. Elijo esta. Déjela viva.
Sí, y que le puede dar cualquier otra.
Y matan a la de al lado.
Pero si hay 100. Hay 100 langostas.
Pero a una
no
le salve.
Señor, está con su capricho.
A una le salve la vida.
¿Por qué no pide una langosta y no dice nada?
Bueno,
como en todos
esta.
Los... todos los restaurantes.
Esta es la viva.
¿Cuál?
Esta.
Bueno, mire, a mí no me gusta andar señalando al bicho que me quiero comer.
No.
Sí.
Entonces, yo quiero una cocina oculta. Que
claro.
Esté...
Que yo no la vea.
Claro.
Yo no vea ni al cocinero, porque claro. En cuanto le veo la cara, ya le empiezo a imaginar intenciones.
A mí que me venga el plato armado...
Que venga de la nada.
Sí, es verdad.
Sin la prosapia.
Bueno, yo a veces tengo el sueño vívido sí. de que cuando tenga mucha plata, mucho dinero, sea
¿cuándo
rico,
será? Porque apúrese mientras tanto.
Voy a tener un campo lleno de vacas.
Ajá.
Y la voy a dejar todas, que no para comer, que vivan toda la vida.
¡Qué sueño tan adulto!
Que vivan las vacas toda la vida. Claro, nadie sí. las va a molestar.
Se mueran, chao.
Sí. Bueno, está la vaca vieja.
Cuando se mueren, las comercializan.
No, nunca.
La vaca vieja vio que...
Sí.
Se ¿qué dice tal?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Que yo... No, por favor. Por favor, le pido no, que guarde
falta
respeto,
de respeto
con el personal.
No, es una de falta la... de respeto. No.
Le pido, por favor, si no, no podemos continuar. La vaca vieja ya ni siquiera va al matadero, entonces se salva.
Bueno.
Sí, pero tiene que salvarse muchas veces.
Y se salva muchas veces. Muchas
suerte. Una en mil.
Sí. Lo mismo vio que
compraría un montón de vacas, listo, vivan toda la vida felices. Nadie las va a matar.
Bueno, la vaca...
Sí, qué bueno, tener ese sueño.
Ese sueño, muy sofisticado. Claro. Muy...
¿No se postuló para el Nobel?
No, bueno, pero escúcheme.
¿Pero por qué no?
Es una obra de bien.
Pero obra de bien, hágase hindú, que no matan a las vacas. Y listo.
Sí, pero no matarlas no quiere decir que impide que las mate.
Claro, ahí está. Yo tengo un campo protegido, nadie
igual,
entra.
Discúlpeme, es una provocación...
¿Qué?
...en la llanura pampeana tener miles de cabezas de ganado de gusto.
Que se reproduzcan.
Porque las quiere...
Ahí casi apretujadas todas sí. en el campo como si fuera un corral.
Sí.
El alambrado no. y las vacas... reempujada por los empujadores japoneses.
Claro.
Llena de terneros por todos lados.
Claro, eso es un...
No es una provocación, ¿qué?
Es una provocación. Toda la llanura pampeana nos dedicamos a matar vacas. A eso
sí,
nos
señor.
Dedicamos.
¿Para qué somos gauchos?
Es así, la crianza acá, es así.
Bueno, extraordinario informe,
Bueno, sí. Son trabajos medio rebuscados, ¿sí?
Son mentiras.
No sé si son ciertos, El del sexo de los pollos nunca lo vi.
No, yo tampoco.
Además, una vez que usted se dedica a verificar el sexo de los pollos, después lo van a llamar para verificar el sexo de cualquier especie.
Claro, incluso la humana.
Bueno, no sé si la humana es un poco más evidente, pero hay veces que cuando la cría es muy pequeña, un mamífero...
Son iguales.
No,
no todo es igual.
Pasa con los gatos.
Claro, no distingue.
Un gato bebé es el mismo el gato macho que la hembra.
Sí.
Después empieza a aparecer.
Sí. Que uno dice, ajá.
Sí. Me parece que me equivoqué, dice.
Sí,
sí. Sí.
Bueno, seguimos adelante con la venganza.
Bueno, entonces hagamos una pausa. Después viene ya el sordo Gansea y la música.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram. X la radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Se acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz también querida de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Bienvenido, Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Barton.
Acá...
Buenas noches, Aguilera.
¿Cómo le va? Muy bien, porque, mire, acá hay un pedido que ya lo vengo viendo de ayer, y ayer no lo dijimos, pero quizás hoy el maestro puede complacerlo, porque le piden Ay de mí, como un lamento.
Sí. Una canción criolla. A ver...
Thank you.
cielo brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mi corazón, ser razón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué bonito.
Bueno, veo que han restituido el bolillero de música brasileña.
¿Te lo habían robado?
Exactamente. Se lo llevaron por el carnaval.
Sí.
A Río de Janeiro. Y ahora fue devuelto.
No lo lavaron.
Quizás con menos bolas.
Mira, le faltan algunas bolillas.
Sí, sí. Con suerte.
A ver,
¿qué salió?
¡Seis!
¿Seis?
¿Cómo es seis?
¿Y qué es seis?
¿Qué número?
¿Seis? ¿Cómo es seis?
Meia.
¡Siete!
¡Meia!
¡Meia!
¡Meia! ¡Meia! Le dicen por media docena. ¡Meia!
Claro, igual media. Que en los dados y todo, vamos a la media, vamos a la media.
Pero el número se dice así en portugués.
¡Seis!
¡Meia! ¡Meia!
Seis, pero todos dicen media.
¡Seis! ¡Meia! Bueno, media.
¡Meia es...! Una concesión a la esmorfia. La esmorfia es... Una gracia del idioma italiano que le pone a cada número de dos cifras o a cada número de tres a veces, un nombre.
Ah.
Entonces, y sirve eso para jugar a la quiniela,
claro,
para
claro.
empatizar con los sueños, por ejemplo, los más conocidos, 48 es el mordo que parla, pero 25 es la gallina, 22 el loco, 36 la manteca, y así, algunos no se pueden
decir. Sí, sí, como el 71, por tantos otros.
Así
es. ¿Pero cómo es que se llama eso?
La esmorfia.
La esmorfia, no sabía que se llamaba.
Ah, mire usted.
Bueno, pero ahora que tocó el número 6 de los verde amarelos, es Opato.
¡Opacho!
¡Opato!
¡Opato! ¡Tarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirar
Venha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco solemnemente pediu para tratar-me no samba, 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 o ganso. Gostosa toda festa, bem, 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 bem. Olhou pro cita e disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, pura misaia para começar, o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era mato. Mas se gostei do final, quando cair na água, e ensaiando vocal, quim, 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 pato. Vinha cantando alegremente, quim, quim, quando uma reta sorridente pediu para o prato vinho, sambando, sambando, sambando o canso. Gostosa do prato fez também, vem, 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 olhou pro cisa, diz assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade para começar, tico-tico no fubá. A voz do pato era amigo destacado, jogou de cena como o ganso era amado. Mas se custa o final, quando caíra na água, ensaiando o cal, quim, 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 quim.
...11-65-85-5580... el WhatsApp de La Venganza. La Venganza Insta es la dirección, el lugar donde está nuestro Instagram. Y piden por
recomiendo
ejemplo,
Carnaval de Río.
Sí.
Ver.
Pero ya finalizó. Ver. Ver. Solo el verbo.
Estuvo sin... Lula. Sí. Estuvo Lula bailando.
Pero ya está, ya fue, ya terminó.
Terminó.
Claro.
Terminó.
Le piden silbando.
Al maestro.
Al maestro. Al maestro.
Eso me pegaré con acordeón, bandoneón, sí, algo. No.
¿Qué quiere hacer de esto? Mire toda la lista que llegaron de pedidos.
Este es un pedido que se llama Wonderwall.
Sí.
Es un tema de Oasis.
Ah, muy bien, ¿eh? Incorporó grupos más nuevos.
Bueno, tan nuevo no es. Bueno,
no, volvieron.
Este tema sí, es del 95.
Bueno,
claro, bueno. Lo cual es nuevo.
Sí.
Dado el repertorio, es nuevo.
Sí.
Bueno.
Es más nuevo que Opato.
Sí, es más nuevo que Opato.
Sin y embargo, todos... Opato parece... parece más nuevo.
Sí,
hay cosas que
sí
parecen más novedosas y entonces más recientes.
Mm.
Sí. Tienen esa apariencia. Y hay cosas que parecen siempre antiguas.
Bueno, no sé si será el caso de Wonderwall.
Sí, parece antigua.
Sí.
Sí. A pesar de ser no tan vieja.
Ya genera nostalgia.
Be the day, but it's going through back to you.
Bueno, amigos, es el momento de que se luzca la trompeta de Gillespie.
Así es. Quería hacer All of Me, que hace mucho que no lo hacemos.
Bueno,
un clásico.
¿Esta es la misma trompeta que va a llevar mañana?
Sí, a la trastienda.
Muy bien. Mañana 9 de la noche.
Muy
de la,
¿eh?
Estamos ahí en la trastienda, en la calle Balcarce.
460.
460. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y lo escuchamos.
Vamos.
Bueno, ¿qué le parece si tiene la trompeta ahí y nos vamos con los santos, viene marchando?
Bueno, ¿cómo lo quiere? Velocidad máxima.
¿A una velocidad?
Bueno, velocidad máxima. Sí,
sí. Okay. Casi inaudible de tan alto. Sí, sí. Vamos.
Thank you. para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En Instagram, Radio 750. 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Te dirán que la Virgen Morena te dio su mirar. Las estrellas celosas mirarán tu belleza y a tu lado las flores más bellas se avergonzarán. Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones y esos ojos que yo tanto admiro se humedecerán, porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidará. No me extraña que ahora te llamen señora princesa, pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad. Llenarán tus oídos los más lindos piropos, pero nadie sabrá comprenderte en tu intimidad. Puede ser que traiciones tus sueños en brazos extraños, pero el tiempo que todo lo sabe dirá la verdad, porque solo es eterno en la vida el amor que es sincero y se aprecia lo demás. Mi señora princesa asoma y se va. ¿Qué te importa que todos te digan, señora princesa? Si en su mundo mendigo y perverso está el interés, la belleza de tu alma la despierta tu cuerpo, Lo demás es mentira egoísta que enciende la sed. La corte de oro y de plata que todos te ofrecen, hallarás el inmenso castigo de la falsedad. Porque nada es más lindo en la vida que el amor que sin ser se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidarás.
Tango, estás en Malena. ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Piazzolla? ¿Te gusta Malena? Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Si hay Malena, hay tango, y Goyeneche siempre te espera.
Rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, el loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá.
Si hay Malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen de llanto los ojos nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo con la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás, pues por más que lo intento no puedo esta sed que me quema apagar. Si esta noche borras mi ver, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigo, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo le quiero engañar. Y es por eso que, amigos, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. en Malena.